Bueno, el 942, como todos los martes desde hace un tiempo, hemos decidido que el lado B de alguna personalidad de San Rafael sea justamente en estos últimos minutos de este programa, de este día. Así que hoy tenemos un invitado muy especial. Él se presenta en Instagram como presidente de la Fundación Fundar, esposo, ajá, papá y abuelo, amigo de los amigos, deporte y clubes.
Bien, ok.
Él es un, bueno, un dirigente político,
por supuesto,
de muchos años aquí en San Rafael, y le vamos a preguntar obviamente parte de su vida, más allá de lo que habitualmente habla en los medios de comunicación. Está Oscar de Muru con nosotros. ¿Cómo andas, Oscar?
¿Qué tal?
Bienvenido.
Un gusto estar acá y agradecido por considerarme parte de los que quieren conocer el lado B.
Y sí,
obviamente. Mi lado B.
De una.
El mío.
Porque vos escuchás habitualmente este
sí,
espacio.
Sí, sí, sí. He escuchado en algunas oportunidades y suelo escuchar la radio y a veces he escuchado este espacio y conozco
la lógica.
Aparte conozco el lado B.
Esa es la clave.
Sí, sí, la clave es el lado B. El lado B en realidad es el lado, o el lado que permitió llegar al lado A, o el lado de los fracasos, de las humaciones, de los lados oscuros, los miedos, los trayectos.
¿Tenés un lado B, digamos, que hayas querido ocultar, más allá de que no podés no confesarlo, digamos? Pero viste que hay lado B que son involuntarios, es decir, bueno, hay parte de las cosas que no conocen la gente, pero que no dependen de vos, y hay otros que sí, que uno esconde un poco, es decir, no, esta parte no me gustaría que se conociera mucho.
Sí, obvio, todos tenemos un lado B que no queremos que se conozca mucho, por eso es lado B, y es escondido, pero yo no tengo lado B que no pueda ser conocido, digamos. Aparte, sería bueno que se conociera esa parte de esos lados B, porque en definitiva han sido poco conocidos, algunos dolorosos, otros felices, y que han permitido o que me han permitido llegar a donde pude llegar, digamos.
Claro.
Que probablemente sea, no sé si donde quise, pero donde pude. Y ese lado B tiene que ver con, qué sé yo, a ver, les cuento un poco mi historia, porque en definitiva el lado B es parte de la historia. Claro. Yo soy un chico fui un niño, o soy un niño de barrio, mi mundo eran 10 cuadras, no era más.
El ¿dónde naciste? Era. O sea, tu
yo
primera
nací
casa.
En Pellegrini 433, a media cuadra del Ateneo, de la Catedral.
Enfrente de la Radio El Arnoldo.
Frente de la Radio El Arnoldo, cuando no estaba la Radio El Arnoldo, pero sí al lado de donde era El Arnoldo estaba la sede del Club San Luis. Y bueno, yo fui parte de, como un niño, de esa generación que a partir de ahí, recuerdo que me invitaron amigos más grandes, obviamente, que yo, y para desmontar lo que es la cancha de San Luis hoy, que estaba llena de olivos, que habían puesto los tractores, la familia, la empresa Gómez y Gribel, que eran era como la venta de tractores más grande que había en el sur, y uno de los hijos de Gómez, el Negro Gómez, que era hincha de San Luis y de Ateneo, me llevaba y me subía al tractor y andaba con ellos cuando tenía 6, 7 años.
La cancha de San Luis, que es donde está ahora, ¿no? Urquiza 150,
ahora, digamos. Urquiza, claro. Y bueno, esa fue una parte
tu niñez, digamos.
Mi niñez fue una niñez feliz porque fue un chico de barrio, con muchos amigos, era un barrio, era un barrio con barrio.
Aunque fuera en el centro, pero era barrio.
Sí, sí, era barrio. Aparte teníamos a media cuadra Ateneo, que fue fundante también en mi vida, en mi vida.
Claro, total.
No solamente en mi vida deportiva, sino en mi vida. Teníamos también relaciones y amigos en el barrio Usina, pasando las vías.
Sí, el pueblo Usina, claro.
Se llamaba Usina porque
estaba la Usina ahí.
Estaba la Usina, donde está Edenso ahora.
Claro.
Que era un barrio también, en esa época complicado, pero también había chicos macanudos, buenos, jugábamos. Y bueno, el lado B ese mío tiene que ver con que tuve una precocidad de mi crecimiento. Tuve una adolescencia muy precoz, por razones de la naturaleza, de la vida. y tomé decisiones importantes aún sabiendo que no, sin saber el lo importante que iban a ser en mi vida, pero producto de la velocidad en la cual tuve que vivir ese tiempo.
¿Y cuáles son? Así para...
En concreto, yo fui al colegio Marista, desde el primer grado, primero infantil. Hice el jardín de infantes de la Alianza Francesa con un grupo de amigos que vivían en el barrio.
Mira.
Cosa que...
No se estilaba.
No solo no se estilaba, sino no se acuerda a nadie.
Ya, de una.
La Alianza Francesa, que está en la calle Chile, y éramos un grupo del barrio. Y yo tenía a mi primo y otros amigos del barrio que iban ahí. Bueno, mis padres me incorporaron. Y después fui al colegio Marista toda la primaria hasta septiembre del 70, que era mi tercer año. Yo tuve en ese momento una enfermedad importante, bastante importante, que me hizo faltar al colegio porque tenía un tratamiento largo en Mendoza. Y falté como 2-3 semanas. Los curas en ese momento, los hermanos, no lo entendieron bien. Y bueno, me quisieron, digamos...
¿Dejar libre?
No libre, pero me reprochaban demasiado. O sea, que tenía que hacer mucha tarea extra. Bueno, un día X me rebelé.
¿Qué tenías, 15 años?
Tenía 15 años. Pasé por... Me salí de los Maristas a la tarde porque hacíamos doble turno. Me fui a... Volví a mi casa, pasé por lo del doctor Mazurenko, el Goyo Mazurenko, en la calle Belgrano. Él era el que hacía mis controles hematológicos. La señora de él era vicedirectora de la escuela normal.
Claro.
Le pregunté si me podía cambiar de colegio. Llegué a mi casa, le pregunté a mi mamá si tenía plata para comprarme un guardapolvo. Me fui a comprar un guardapolvo ese mismo día a la tarde a Galver. La señora de Mazurenko me dijo, venite, y al otro día me fui al colegio normal.
Te cambiaste vos, por decisión propia.
No fui más a los Maristas, no volví más.
Chao,
a
nos vemos.
No volví más ni a buscar los papeles. Por supuesto, me quedé con todos los amigos.
Sí.
Bueno, ese fue un dato saliente, porque fue un acto de arrojo, de casi de rebeldía. A los 14 años pude jugar en primera en el básquet, en el Ateneo. A los 15 años, ese mismo año, pude jugar también en un combinado que se hizo en San Rafael de un evento que probablemente no después pasaron muchos años para que hubiera uno igual, que trajimos desde Ateneo a Olimpo de Bahía Blanca, que jugó con la selección de Mendoza. Yo jugué en el combinado local con 15 años, contra Alvear, como teloneros. Y bueno, son cosas que...
¿Y cómo se llevaban tus viejos con ese pibe de 15 años en los 70, que no son los mismos 15 años de hoy, que tenía estas decisiones? A lo que dice, che, yo me voy de esa escuela, me voy a otra.
Bueno, apoyo ya se notaba, porque si vos le planteaste esto a tu viejo y ellos dijeron, bueno, sí, tomá la plata, van a comprarte un guardapolvo.
Sí, en realidad mi viejo no, porque no estaba, pero...
¿Tu mamá sí?
Mi mamá sí, aprobaba. Aparte, yo estaba en ese episodio de una complicación de salud, donde todo era más
permisivo.
Más permisivo por mi estado, pero... Yo en realidad no sabía que tenía esa enfermedad tan difícil, lo supe mucho tiempo después. Pero la verdad que fue un acto de independencia, digamos, de autonomía. Bueno, y a partir de ahí creo que eso fue constitutivo de todo lo que vino, porque incluso después de esa etapa, poquito tiempo después nos hicimos cargo de Ateneo, un grupo de amigos. Cargo era cargo de todo, cargo de llevarlo adelante.
¿Y tenías cuánto ahí cuando eras dirigente?
16 años, 17 años con un grupo.
¿Y vos pensás que eso después deriva en que vos hayas observado a la política como parte de tu vida, digamos? O sea, esa dirigencia deportiva.
Sí, yo creo que sí, porque aparte éramos un grupo también de Acción Católica en la catedral, donde teníamos un cura que recién llegaba, un hombre mayor que se había ordenado de cura grande, que era el padre Eusebio Blanco, que está en Lourdes. Y en la década del 70 era también de mucha evolución política, social. Y también fue parte de esto y a su vez... en mi barrio y en el club Ateneo conocí y tuve la suerte, como en el Club San Luis, de tener amigos más grandes que yo, 6, 7, 8 años más grandes que yo, con los cuales aprendí todo lo que pude, quizá no todo lo que me enseñaron, y fueron quienes me iniciaron de alguna manera en el camino de la política, de los cuales aprendí, vuelvo a repetir, todo lo que pude, no todo lo que me enseñaron.
No, obviamente.
A los cuales siempre les estoy agradecido, muchos de ellos ya no están acá, pero hay muchos, digamos, muchos de los cuales, incluso tengo una frase que a veces me aparece, que si logré poder mirar un poco más lejos que los demás, es porque estuve subido en los hombros de tipos más gigantes. O sea, haber tenido la oportunidad de tener mi actitud, pero fundamentalmente esa calidad de amigos mayores que me acompañaron, que me entusiasmaron, que me enseñaron, que me hicieron la práctica, y por supuesto me equivoqué
mil veces. ¿Y quiénes son esos amigos?
Y a ver,
poner un top 3.
Bueno, un top 3, Fernando Freire, Lucio Olmedo,
todos peronchos, hermano.
Todos peronchos, por eso, todos peronchos, que en realidad yo también tenía, evidentemente en ese momento, en el colegio era una época donde la política era el centro de gravedad por una cuestión social, por una cuestión mundial, y los jóvenes teníamos una por naturaleza, una rebeldía especial, algunos lo tomábamos, otros no. Y bueno, ahí aprendí, ahí conocí también en el colegio a Federico Friedel, que él era, él era un año más grande que yo, y nos juntábamos a leer política en el sótano de donde él vivía, que era en el Banco Italia, en la calle de San Lorenzo, ahí estaba el Banco Italia, su papá era gerente, y nos juntábamos un grupo a leer política en el sótano, y bueno, uno de los chicos con los cuales estuvo fue desaparecido. Vale decir que he tenido una vida muy intensa, y bastante intensa, digamos, en todo sentido, ya sea por lo que me pasó, por lo que pude vivir, por los que me acompañaron, por mi familia. Yo tenía un hermano más chico que yo, éramos dos hermanos, con los cuales teníamos la misma pasión por el deporte, por el básquet, por el grupo, un grupo de amigos espectacular que hicimos en Ateneo, que aún hoy lo conservamos, y que en definitiva los amigos que uno hace en esa época y en esa actividad son los que acompañan fielmente a uno toda la vida.
Claro.
¿No?
Che, ¿la política te decepcionó? ¿Sigue siendo parte central de tu vida? ¿Cómo la...? Porque sé que estás muy metido, muy enroscado, como dicen hoy los pibes, con el deporte. Pero la política, ¿cómo está dentro de eso?
No. Las pasiones de mi vida son, en orden a la importancia, ¿no? Obviamente la familia. Ateneo y el deporte y la política. O sea, yo vibro por esas tres cosas. No hay otra cosa que me haga vibrar.
Claro.
Ni los viajes, ni la plata, ni... A mí me entusiasma yo venir acá hoy y poder hablar de esto a calzón quitado. La verdad que para mí es un privilegio, porque... Porque en definitiva es lo que me ha constituido como ser humano, digamos, con todo lo que significan. Y dentro de la política, que es tirarle la honra a los perros estar en la política.
Totalmente.
No solamente de ahora, esto fue toda la vida igual. Porque muchos creen que las cosas están ocurriendo ahora porque ocurren ahora. Ahora ocurren las mismas cosas con un fenómeno más rápido. Pero era lo mismo.
Es lo mismo.
Exactamente lo mismo, la honra a los perros. Porque lo público tiene que ver con eso, con la exposición. El lado A de la vida de uno... Es muy difícil cuando se generan aplausos, cuando se generan... y también generan derrotas y generan críticas. Y antes las críticas no eran digitales, eran analógicas.
Sí, cara a cara.
Cara a cara, cara de perro. Te ponían un panfleto en la casa, te pintaban la casa, te amenazaban los hijos. O sea,
sí, o te puteaban en la calle.
O te puteaban también, en la calle. Claro. O sea, no. Era más difícil porque era... Cuando uno tiene una personalidad fuerte, es difícil que te puteen en la calle.
Sí,
pueden mirar mal, pero...
Pero siempre aparece uno más bravo que vos.
Más vivo, más bravo, más... Pero bueno, yo creo que es parte de eso. Incluso, por eso digo que yo tuve la posibilidad, Yo tenía 19 años, en el año 73 gana Chafí Félix las elecciones acá en San Rafael. Nosotros éramos, yo era parte de un grupo político donde era probablemente el más chico, y en el año 74 a mí me designan con 19 años como responsable del censo urbano de San Rafael, 19 años.
Un pibito.
Quien estaba conmigo en ese momento, que es otro de los amigos que me olvidé recién, de los tres, Felipe Salvo. Él era el responsable del sur, yo era responsable acá, y con 19 años, bueno, a ser jefe del censo urbano, o sea que teníamos como 500 censistas en San Rafael.
Claro, sí, un dirigente en definitiva.
Y a su vez con Chafí, ¿por qué lo nombro? Porque en un momento tuvimos que ir a unos distritos a hacer una tarea del mismo censo, y Chafí, por su personalidad, un tipo generoso, macanudo, un tipo de la calle, un tipo del pueblo, a Felipe Salvo y a mí nos facilitó el Rambler verde que tenía, que era como el BMW del intendente, para que fuéramos a Montecomán y a Gus, y nos llevó el chofer de Chafí, que se llamaba Morel, y nos sentamos atrás y él adelante. O sea, nos hizo sentar atrás, sí, como si nosotros éramos dos personajes. Los
invitados.
19 años y él, y Felipe tenía 24, 25 años. O sea, la verdad que tuve el que no es lado B este, pero es el lado A prima, digamos, que no se conoce, porque en definitiva no son cosas que uno pueda estar ventilando todos los días. Pero
te sentiste respetado, digamos.
Sí, respetado, aparte intenso.
Claro.
Con mucha intensidad. Mucho laburo, porque claro. a esa edad, viví todas esas cantidades de cosas. Y bueno, y después, por supuesto, el deporte, la política también, después trajo tiempos duros, tiempos difíciles, que no me tocó así en lo muy, muy en lo personal, pero sí amigos que tuvieron dificultades, y muchos de los desaparecidos de San Rafael son
conocidos tuyos.
¿Y hoy cómo lo ves la actualidad de la provincia y del país?
¿Cómo la veo? ¿En qué sentido?
A nivel político, a nivel también en esta relación de por ahí de los jóvenes con lo político partidario, cómo se involucran,
bueno,
llevándolo un poco también a esa juventud que vos tuviste.
Yo creo que, por supuesto, se han retrasado los tiempos biológicos de la maduración de los chicos y de los jóvenes. Hoy un chico de 19 años todavía está, no sé, en pañales. Probablemente hagan estas cosas a los 25, 26. Veo la política, o sea, la política no me decepcionó. Yo creo que puedo haber decepcionado yo a la política. Puede que mi participación o lo que hice no fue suficiente para transformar la realidad. Creo que este es el desafío. Yo creo que después de 40 años de estar en esta actividad, o un poco más, mucho más, obviamente, pero activamente 40 años, la política no decepciona. Lo que decepcionamos somos los dirigentes que no cumplimos, probablemente, con todos los requerimientos y las demandas de la sociedad. Entonces, ¿cómo lo veo? Y lo veo que todo aquello que no satisface la demanda genera insatisfacción, y la insatisfacción se produce, se expresa de distintos modos. Muchos lo expresan con odio, otros con desconfianza, otros con abulia, anomia, distancia. Y este es un proceso especial, digamos, en una época especial donde están ocurriendo las mismas cosas que ocurrían en la década del 70, del poder, de dónde estaba concentrada la riqueza, quién tenía el poder real, digamos, en definitiva. Lo que pasa es que han cambiado los formatos, ha cambiado lo digital, ha hecho de alguna manera un instrumento más que, en vez de facilitarnos, creo que nos aleja mucho más de el individualismo es cada día mayor, más grande. Por lo tanto, veo que los jóvenes están cada uno en lo suyo. O sea, el control, el tema de la natalidad en el mundo es un tema de que la falta de compromiso, la falta de futuro, la falta de... Creo que hay una suerte es para hacer un programa especial, ¿no? Porque incluso se precipitó todo después de la pandemia. O sea, no se precipitó, pero pero casi como que fue un detonante de algo que ya venía, de un fenómeno subyacente, digamos. Uh-huh, esto estaba previsto para que ocurriera en el 2030.
Claro, y pasó ahora.
Y pasó en el 2020 porque apareció un fenómeno que era inesperado, sí, como pasa en la vida. Todo,
claro.
La vida, a uno hay fenómenos
imponderables,
que son
inesperados y le cambian la vida.
Totalmente.
Entonces, creo que eso cambió mucho en el mundo. Pero vuelvo a repetir, la política es una es un instrumento, es una y siempre le digo a mis amigos, la política, quien hace política nunca termina satisfecho, siempre tiene que estar incómodo. El tipo que hace política no puede estar cómodo, siempre tiene que tener, porque siempre hay una demanda por satisfacer, un problema por resolver. Por eso digo que la política es como el amor, no se termina nunca. O sea,
siempre hay algo para hacer.
Siempre hay algo para hacer o algo que la sustituye. O sea, yo leí un libro de Laura Esquivel que se llama La ley del amor. Y en una, no en el prólogo, pero en lo que escribe el escritor en la primera, las tres frases, escribe una frase que dice: ¿cuándo mueren los muertos? Cuando uno los olvida. ¿Cuándo desaparece una ciudad? Cuando deja de pertenecer a la memoria de las que la habitaron. ¿Cuándo se deja de amar? Cuando se vuelve a amar nuevamente. Uh-huh. O sea, nunca.
Nunca.
Nunca. La política, el que le apasiona, nunca. Nunca se va.
Está
de un
bueno.
modo u otro.
Siempre permanece. Subyace, digamos.
Subyace, y aparte uno tiene que estar comprometido con comprender la realidad que uno vive, la época que vive. O sea, no, yo no puedo decir, mirá, que nosotros cuando teníamos, hacíamos,
sí,
tal
cosa. Sí.
No, olvídate.
Vamos a la hora.
Para adelante.
Claro, claramente.
El lado A, ese tuyo, es importante, pero ponerle un poquito de comprender lo que pasa con la sociedad. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros en la política? Especialmente al peronismo. Le estamos hablando de una sociedad que no existe más. Y seguimos hablando de una sociedad que no existe. Y todavía no hemos logrado comprender que hay otra sociedad que tiene otras demandas desde el punto de vista no solamente político, sino emocional, humano, narrativo, lenguaje. Y bueno, y todavía no hacemos ese clic.
Así nos va.
Y sí, así nos va y así nos puede ir, porque aparte, ya muy político lo que voy a decir, pero Milei hace poquito nos dijo: voy a ser reelecto por 4 años. No voy a ser candidato.
Sí.
Voy a gobernar Argentina por 4 años más. Casi nos gritó el gol en la cara como el Cuti Romero.
Sí, tal cual.
Y silencio.
Y puede pasar. Te comprometo, Oscar, si querés, para que vengas en algún otro momento a charlar del deporte en sí.
Solo de deporte.
Solo de deporte.
Claro.
¿Te parece?
Sí, dale.
Dale. Porque, bueno, se nos está acabando el tiempo, pero es muy interesante también la otra faceta que tenés respecto del deporte y tu idea que tenés de aporte a la comunidad en ese sentido. Así que, si te parece, te comprometemos para otro momento.
Sí, con todo gusto. Con todo gusto y muchas gracias por el espacio.
Gracias por haber venido.
A ustedes.
Oscar de Muro ha pasado por el lado B y nosotros nos vamos.
Nos tenemos que ir, exactamente. Bueno, sí.
La producción se va a estar comunicando con el ganador.
Con los ganadores, exactamente, son varios, así que bueno, atentos porque se van a estar comunicando. Hay varios mensajes también. Gracias a todos por siempre comunicarse y acompañarnos. Y nos encontramos mañana.
Nos encontramos mañana, después de las 7. Que la pasen muy bien. Chau.